Misterios en el octógono.
Andalucía es tierra rica en conocimientos gracias a las diferentes culturas que estuvieron asentadas en nuestra comunidad, pero también está inundada por multitud de misterios y enigmas. Es una región llena de magia y por ello tendrá protagonismo destacado en La Noche Más Hermosa, haciendo un recorrido por cada una de las provincias en busca de lo insólito y extraordinario. Iniciamos este maravilloso itinerario por orden alfabético, fijándonos en las construcciones religiosas antiguas que son fascinantes debido a la cantidad de detalles que sus constructores dejaron, más allá de los caprichos arquitectónicos y las necesidades prácticas destinadas a que el edificio no se derrumbara a la más mínima. Pero hay algunos cuyas particularidades van más allá, rozando lo misterioso a la vez que práctico. En los próximos minutos queremos compartir unos curiosos elementos descubiertos en la iglesia mezquita de Teresa, un edificio histórico situado en Turre, provincia de Almería. Situada en la Sierra Cabrera, la iglesia mezquita de Teresa destaca por las maravillosas históricas y arquitectónicas, pero también por un gran halo de misterio plasmado en un libro que se ha escrito sobre este lugar. José Manuel, ¿cómo se titula este libro y quién es su autor? Cuéntanos.
Bueno, pues fíjate que es un libro interesantísimo. Su autor, en este caso, es Francisco Bernardo Pérez López, y el libro, él lo dice, de hecho, que él se había quedado enamorado totalmente de lo que es este lugar, y sobre todo le llamó muchísimo la atención la majestuosidad de la construcción en sí, y empezó a investigar mucho, porque entre otras cosas, bueno, pues la verdad es que llama la atención en un paraje como donde está esta iglesia mezquita, que hay que hacer ese hincapié siempre, encontrarte un edificio desolado pero a la vez tan atractivo. Y fue lo que le lleva a escribir este libro, que se llama La iglesia mezquita del lugar de Teresa, orientación y simbolismo. Y fíjate que él lo hizo a través de un recorrido por el valle, donde además confluyen lo que son dos ramblas en lo que es la Sierra de Cabrera, la Sierra Turre, y lleva, bueno, pues allí más de medio milenio, que se dice pronto, 500 años viendo pasar por allí cantidad de culturas y demás, y la piedra al final es lo que ha quedado, la piedra es lo que ha sobrevivido. Es un edificio majestuoso, más lo debió ser en su época, singular, sin duda, y además que resiste todo lo que es los estudios, el mundanal ruido, con los secretos que tiene que tener dentro, porque evidentemente este tipo de construcciones, a ojos del experto, como por ejemplo es el propio Francisco Bernardo Pérez López, que es de profesión ingeniero de edificación, pues evidentemente llamó mucho más la atención. Siempre cuando te encuentras un lugar de este tipo, yo no sé si a vosotros pasa, pero yo cuando voy a un punto en el que hay iglesias, ermitas, me fijo en la planta que tiene, es decir, en la estructura, si es una planta latina, si es en forma de cruz griega, si es redonda. Me llaman mucho la atención las iglesias redondas porque son iglesias templarias. Me llama también la atención el interior, que tenga simbolismo, que tenga determinadas marcas de cantero. Todo eso me va llamando la atención, pero mucho más cuando te encuentras un edificio que está literalmente desolado. Ahí donde miras, pues precisamente es la piedra la que te llama, es la piedra la que te habla. Y mucho más a ojos de un experto como él, que evidentemente ha basado en su experiencia, su conocimiento y su profesión para escribir este libro del que te he hablado.
Turre, en Almería, ahí estamos. Y bueno, tengo entendido que lo que se sabe de esta iglesia no es mucho, Jesús. No obstante, se tienen registros suficientes como para facilitar detalles precisos. Dentro del contexto histórico, ¿qué me puedes contar de esta mezquita iglesia?
Bueno, la información que hay es escasa, aunque buena, y sobre todo interesante y muy, muy precisa para la aplicación de la investigación del edificio en sí. ¿Por qué? Lo que se conoce es que se construyó a principios del siglo XVI, posiblemente 1505, según un documento histórico encontrado del historiador Juan Grima. Un historiador antiguo, no está hablando de un señor moderno, ¿eh?
Ya, mal apellido, yo te iba a sacar chiste, pero no.
Bueno, se construyó gracias al dinero del testamento que dejó Isabel la Católica para la construcción de templos en el Reino de Granada después de la Reconquista. O sea, lo que se pretendía es lo que ya tenemos todos en mente: eliminar todos los edificios que tuvieran algún tipo de atisbo musulmán para aprovecharlo y transformarlo en un templo cristiano, o bien, si no era posible esto, derribarlo por completo y levantarlo de nuevo piedra sobre piedra, pero eso sí, que tuviera el crucifijo de Jesús de Nazaret en el altar, y así como otra serie de santos e imágenes análogas en los laterales. Bueno, lo que nos podemos preguntar es, lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, hay muchos edificios históricos religiosos que están en un lugar concreto y que si empezamos a sondear o empezamos a investigar, nos damos cuenta que los cimientos pueden ser incluso de templos anteriores. ¿Cuántos templos cristianos antiguos no se han sido levantados sobre templos de deidades romanas o griegas? Montones. En nuestra Europa, montones. Y esto podría ocurrir aquí. Hombre, estudiar las conexiones existentes en el pasado y las características del presente no se podría hacer si también tuviéramos en cuenta un detalle importante que introducir en toda esa investigación. No solamente ya es el contexto histórico, sino la razón esotérica, en este caso astrológica, de la construcción. Hemos visto muchísimos monumentos religiosos en los cuales tienen una orientación determinada, tienen una forma determinada, que decir, por ejemplo, de las catedrales en Francia, que todas ellas formarían el signo de Virgo. En este caso es como si alguien hubiera dicho: vamos a poner un mapa de Virgo en la Tierra, lo ponemos ahí en Francia, y todos los puntos, las principales estrellas, son catedrales. Pues algo parecido debía ocurrir aquí. Y resulta que también ya tenemos dos conexiones. Una de un pasado en el cual posiblemente tuviese alguna conexión con otras culturas religiosas anteriores incluso a la musulmana. Y otra, una razón de construcción que podría ser similar a la que se ha seguido durante mucho tiempo por parte de estos constructores, y en este caso los arquitectos, teniendo en cuenta esas orientaciones del sol, de las estrellas, etc. Y resulta que se ha visto que los muros, los más largos, estaban perfectamente orientados de este a oeste. Y el muro que tendría que haber sido la orientación, en este caso de la Qibla, en la dirección en la que rezan los musulmanes, resulta que está orientado hacia el sur. La pregunta entonces sería: después de toda la disposición histórica que hemos visto, que fue una reconstrucción gracias a ese dinero, después de haber pensado que obviamente todos los monumentos tienen una vertiente esotérica, en este caso astrológica, importante, ¿por qué este templo, si fue musulmán, no está orientado hacia la Meca? ¿Qué otro misterio guarda el constructor de ese sitio para evitar precisamente esta orientación que todos los musulmanes deben de seguir a la hora de rezar? Es algo que suena muy interesante.
Sin salirnos de la historia, José, me gustaría entrar en el terreno de lo misterioso, dado que la orientación del edificio, como comentaba Jesús, no es la habitual para el uso anterior como mezquita. ¿Se trataría de un error de construcción o tendría otra explicación?
Realmente, yo siempre lo digo, que cuando un edificio de estas características se construye y se le da una fisonomía, se hace con todas las, con toda la intención del mundo, ¿no? Y en este caso, en el caso que nos ocupa, en el caso de la iglesia mezquita de Turre, pues evidentemente, según Pérez López, que ha sido y ha tenido un libro que la verdad es que es muy acertado, es raro no encontrar mezquitas andalusí que no miran a la Meca, es decir, que miran a la Meca. Es decir, no es tan raro encontrar este tipo de mezquita mirando, ¿verdad?, a otro punto que no sea la Meca. De hecho, a Damasco apuntan, en el ámbito musulmán había mezquitas que apuntaban a Damasco. Bueno, pues para él no es tan raro encontrar mezquitas andalusíes que no miren a la Meca, aunque sí que son una pequeña minoría. Bueno, de hecho, gran parte de los templos musulmanes de la zona sobre la que hoy hay edificadas iglesias, esto no es tan raro. De hecho, cuando se llegaba a un punto cristiano y evidentemente cambiaba la forma de poder, también cambiaba la religión. Y todo lo que era una mezquita, pues se rendía a otro culto. ¿El culto cuál era? El culto cristiano. La Catedral de Sevilla, por ejemplo, es un ejemplo de ello. La Catedral Mezquita de Córdoba es otro ejemplo. Es decir, nosotros aquí en Andalucía, con la riqueza que tiene histórica y cultural nuestra tierra, lo tenemos a mano. Pero de todo ello, bueno, pues había algunos que se readaptaban y que tienen una orientación sudeste, pero no la de Teresa. La de Teresa, en concreto, es un templo que está ubicado, como hemos dicho, en Sierra Cabrera, que está construido, como se ha comentado anteriormente, y tiene una precisión quirúrgica. Es decir, ahí hay una precisión absoluta, con los muros principales ocupando lo que es el eje oeste-este. Esto no es llegar a un sitio y decir, dame la posición del sol, clavo un palo en el suelo y en función de la sombra la oriento. No, 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 espérate, que eso tiene muchos grados de desviación. Hay que hacerlo de una forma diferente. Y sin embargo, aquí se hizo de una forma, como hemos comentado, quirúrgica, es decir, precisa, exacta. Curiosamente, así es como se construían los templos clásicos, los templos griegos, los templos romanos, que hay muy buenos ejemplos de ello. También los cristianos, desde el concilio de Nicea, acordaros, en el año 326 de nuestra era. Y bueno, entonces, la pregunta es, ¿no estaría entonces la mezquita construida sobre los cimientos de algún templo anterior que fuera hispano-romano? Que es una teoría que sí es verdad que no tienen indicio, pero es que tú perfectamente puedes coger una mezquita, que un templo que está construido con esa orientación en una sierra, que sabéis que los romanos eran muy de construir en medio del campo un templo a la buena de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque allí mandaba una deidad tener un templo. Y llegar luego los musulmanes y decir, aprovechando estos cimientos, lo quitamos todos y a partir de ahí empezamos nosotros a construir una mezquita. Pues puede ser una opción, pero no se ha encontrado vestigio. Con lo cual es solo una hipótesis que yo argumento aquí.
Bueno, dentro de los documentos históricos, Jesús, ¿qué pesquisas se han realizado para asegurar la hipótesis del origen romano y qué resultados han obtenido?
Bueno, era interesante porque, como bien decía José Manuel, la planta y la construcción nos hacía pensar en este caso a los investigadores y a este escritor que podría tratarse de una reminiscencia. O sea, estamos hablando de un lugar que tuvo quizá un templo romano griego, luego un templo musulmán y después un templo religioso cristiano. Por lo tanto, habría pasado prácticamente por casi tres inquilinos el sitio, en este caso el solar. Después la construcción es un poco aparte, aunque se hubieran aprovechado esos muros, ese eje este-oeste, que estaban tan perfectos en las tres construcciones de las que estamos hablando, variando algún que otro detalle. Por ejemplo, el que decíamos antes, que decía José Manuel, la orientación ya no era tan a la Meca. Había otros templos musulmanes que tenían otro tipo de orientación distinta y aún así les servía para sus prácticas religiosas. Pero otro de los detalles para investigar es la etimología, o sea, los nombres del sitio. Bueno, en la época musulmana esa población se llamaba Tiriesa, pero es que resulta que Tiriesa no es ningún vocablo árabe, y sí podría tener una reminiscencia romana o griega. Por lo tanto, ya tenemos un primer detalle, en este caso por el nombre, que nos podría hacer pensar que era una herencia anterior a la musulmana. Seguimos adelante. Los musulmanes, cuando llegaron a conquistaron nuestro país, a partir de 711 en adelante, lo que hicieron fue eliminar cualquier tipo de reminiscencia santa religiosa cristiana anterior. Por ejemplo, Macael antes se llamaba San Miguel. Sin embargo, se quitó el San. No era San Macael, sino era Macael solo. ¿Cómo lo quitaron? Los musulmanes lo quitaron, lo erradicaron. Entonces, posiblemente, este lugar vendría de Santa Tarasia, Santa Teresa, y los musulmanes le quitaran el Santa para dejarla en Tarasia, en Teresa. Lo cual nos indica, punto uno, que habría una reminiscencia anterior llamada Tiriesa, romana o griega. Segunda, que cuando se transforma, en este caso, cuando abrazamos el cristianismo nuestra España, nuestro país, la península ibérica, se pasó a ser Santa Tiriesa, en este caso Tarasia, musulmana a Tiriesa. Uh-huh. Y que los musulmanes, cuando llegaron, le quitaron el Santa y dejaron solamente Tiriesa. En esos tres casos, lo único que cambia es la etimología del nombre, pero el lugar es el mismo. Con lo cual ya hay otro detalle más importante y de peso históricamente hablando para pensar que esa construcción tenía la importancia suficiente e histórica que realmente estaban dando todos los datos que se estaban encontrando y todas las conclusiones a las cuales se estaban llegando gracias a esa información. Por lo tanto, este sitio, al margen de ser una medio ruina fantástica, es un lugar que tiene una historia como para llevarse años sondeando y buscando otros documentos que tiene que haberlos por nuestro país relacionados con esa construcción y con ese lugar en concreto.
José Manuel, insistiendo en la peculiar orientación de la mezquita iglesia de Teresa, de acuerdo a los restos que quedan de este edificio, su construcción también cuenta con un descuadre, que llama la atención, haciéndolo más misterioso. ¿Se sabe a qué se debe?
Pues fíjate, Pilar, que cuando uno ve la orientación del edificio en sí, como hemos comentado, es perfecta, es exacta, pero cabe explicar que los muros que se conservan y que se pueden ver actualmente están en un estado relativamente bueno. Ojo, no tiene protección ninguna, ¿eh? No tienen protección ninguna. Y como no tienen protección ninguna, pues aquí nos vamos a encontrar con otro problema, ¿no? Otro problema que es serio, que evidentemente el tiempo hace de lo suyo. Pero también es verdad que hay otros restos que no son los de la mezquita, sino de la posterior iglesia construida en el mismo lugar. Y si bien los dos laterales están perfectamente alineados en el eje oeste-este, la fachada y la parte posterior no son perfectamente perpendiculares, como sería de esperar. ¿Os dais cuenta? Ahí el descuadrillo que hay. Hay un descuadre de 2,25 grados, que eso no es nada. Pero bueno, en la perfección que tiene el edificio, sí es significativo. Ahí a lo mejor hay oyentes que dicen, bueno, hombre, 2 grados tampoco lo vamos a tener en cuenta. Efectivamente, no es posiblemente cualquier construcción que tenemos hoy tiene más de 2 grados de error, que son despreciables. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se contempla como un margen que está permitido. Pero en un edificio tan perfecto como este, sí llama la atención. Pero eso no es todo, porque la fachada principal esconde otro defecto en su construcción. La puerta no está en el centro, sino que su eje está desplazado 12 centímetros hacia el muro sur. Y aquí cabe preguntarse, ¿esto es un error de cálculo o es intencionado? Porque cuando se hace una construcción de este tipo, errores intencionados son la mayoría. Aquí errores de cálculo hay muy poco. Y menos que, hombre, 12 centímetros, tú lo notas, ¿no?, en el desplazamiento. Según nuestro particular ingeniero en edificaciones, el señor Pérez López, podría tratarse de una modificación cristiana. Digamos que los cristianos no eran tan exactos como los musulmanes a la hora de construir, no nos vamos a engañar. Y debido a eso, hicieron ese diseño original para diferenciar el nuevo templo del anterior musulmán. ¿La razón? Bueno, pues la respuesta puede estar relacionada con lo que es el Domingo de Resurrección, que no es poco.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Estamos en Turre, en la provincia de Almería. Parece que sus constructores, Jesús, quisieron dejar mensajes en clave esotérica para ser desvelados por quienes tuvieran los conocimientos. Si observamos la luz del sol de la mañana entrando en el edificio, se produce un interesante hecho. Cuéntanos, ¿qué se puede ver?
Bueno, pues lo que se puede ver es que el sol sale precisamente por un lugar concreto, en el que además, si se sitúa uno en el centro de ese edificio, esa edificación religiosa, lo puede ver de forma, bueno, directa, y además sorprenderse y mucho, porque es algo majestuoso. Ya hemos visto en otras construcciones religiosas la importancia que tiene el sol cuando entra por la puerta de un templo. Bueno, en ese concilio que mencionaba José Manuel, el concilio de Nicea, se estableció que la entrada de los templos debía hacerse por el oeste, donde se pone el sol, e ir directamente hacia el este, donde nace. El recorrido esotérico puede ser, bueno, pues bastante sencillo. Lo que se pasó es a abrazar gran parte de las corrientes esotéricas que tienen en cuenta al Sol Invictus como principal dios valedor, que ha habido muchas culturas anteriores en las cuales lo ha tenido. Por ejemplo, la propia cultura religiosa egipcia, de la cual hemos hablado aquí muchísimas veces, y que ha hecho en los templos unos juegos con el sol y con la entrada de la luz, que en algunos casos son majestuosos. Por ejemplo, en el propio las propias pirámides, en el templo de Abu Simbel, en fin, hay muchísimos ejemplos que podríamos poner aquí de esa orientación para que los rayos solares diesen un lugar concreto, en una época concreta, que sería pues significativa para todo tipo de religiones. Aquí en nuestra Europa, y en cuanto a los templos religiosos cristianos, tenemos muchísimos ejemplos de cristaleras en iglesias y catedrales, en las cuales en un día concreto del año entra la luz en un punto, esa cristalera cuya proyección da en un lugar concreto del altar, y eso guarda un mensaje interesante para aquel que quiera ver. En este caso no iba a ser menos. Recordemos, esa orientación después del concilio de Nicea, antes se hacía la entrada por el este hacia el oeste, después se cambió entrando del oeste hacia el este, y esto es interesante porque aquí en esa vida y purificación del espíritu que trataba de darse en ese andar desde la puerta de entrada hasta el altar, ¿no?, ese camino buscando el sol invicto, pues la puerta de este edificio, de esta construcción, no está en el centro justo de la fachada. Además, como decía José Manuel, está levemente girada con respecto a los muros laterales. Un error de cálculo no es, desde luego. ¿Por qué? Una razón bien sencilla. Las catedrales, las iglesias, las construcciones religiosas antiguas, igual que ahora, por supuesto, se realizaban a conciencia, con tiempo, con calma y sabiendo perfectamente lo que se hacía, además dejando esa serie de mensajes. Bueno, pues podríamos pensar que el eje central de esta puerta, si nos situamos enfrente de la puerta y la dividimos en dos partes, el eje central, lo que serían dos hojas, cuando chocan esas dos hojas en el centro, como si estuviera las hojas, que allí no hay puerta ninguna, el eje central estaría colocado frente a una forma de V que dibujan las montañas que se ven a lo lejos desde ese lugar. ¡Ostras! Unas montañas en V. Vamos a ver un poco el posible significado de la V. ¿Podría ser V de la victoria? La victoria que tuvieron los cristianos frente a los musulmanes, y que de alguna forma se quisiera dejar puesto allí ese detallito, que cualquier persona, incluso un musulmán, que mirase hacia la puerta, viera precisamente una V que forma las montañas.
V de vendetta.
La V de vida, puede ser, puede ser. La V de vida, que sería precisamente una de las razones por las cuales entra en la iglesia, para cambiar tu vida o mejorar tu vida. Y cuando miras precisamente hacia la puerta, ves esa V que la forma las montañas. La V de la Virgen. En casi todos los templos, la figura de la Madre de Dios, la Madre de Jesús de Nazaret, está muy presente. Y en la religión también. Aunque podamos entrar en un debate profundo sobre la figura de la mujer en la religión, María era la Madre de Jesús de Nazaret, y aunque la mujer tuviera poco peso en la religión, María es María, y ahí el peso es absoluto. ¿Virgen? ¿Virginidad? También podría quizá decir el constructor que mirando, en este caso, hacia afuera, hacia la puerta, desde ese lugar donde se supone que se pone el sol, se ve también un signo claro del nacimiento, la razón por del nacimiento de Jesús de Nazaret, o verdad, veritas, la verdad absoluta que tiene dentro del templo en cuanto a la religión que acoge ese lugar. En cualquiera de estas hipótesis valdría esa V, pero lo importante es,
todo es posible, claro,
que esa puerta, en ese caso, en las montañas delante ves una V, o quieres atisbar ver una V. La verdad que es increíble cómo los constructores quisieron dejar también ese mensaje tan interesante y cómo se ha extrapolado hasta nuestros días, que todavía se puede ver, y se puede ver de forma magistral.
Gracias a este fascinante descubrimiento hay más datos interesantes con respecto a las terminaciones arquitectónicas religiosas de las antiguas comunidades cristianas. ¿De qué se trata, José?
Pues nos movemos de nuevo en esos secretos que guarda esta iglesia tan singular, esta iglesia mezquita. Y fíjate que precisamente ese fue el hallazgo más fascinante de los meses de investigación de este antiguo templo turrero, porque tras consultar diferentes estudios se confirmó que aquellas antiguas comunidades cristianas orientaban, he aquí un dato importante, sus iglesias hacia la salida del sol en días señalados. Es decir, podía ser el santo de un patrón, por ejemplo, por donde sale el sol, el equinoccio de primavera, que sabéis que tiene una gran importancia, la fecha de Pascua, el día que se construyó un templo, la noche de San Juan, vete tú a saber, la pasión de Cristo. ¿Y esto cómo se hacía? Muy sencillo, yo lo voy a explicar.
Tú lo ves todo muy sencillo.
Yo lo veo muy sencillo. Tú te ibas, vamos a ver, ibas a construir el templo, la iglesia. Ese día que tenías que hacer, pues antes de construirlo, te tenías que ir al sitio y nada más que apareciera el sol por el horizonte, tenías que trazar una línea imaginaria que formara, evidentemente, el ángulo perfecto, exacto, y ya tenías determinados el punto donde tenías que tener el centro. ¿Para qué? Para que cuando volviera a salir el sol por ahí, tuvieras el mismo lugar, exacto. Todos sabéis que el sol no sale siempre por el mismo sitio. Con la variación de nuestro planeta y de las estaciones, pues evidentemente la posición va cambiando, ¿no? Entonces, hay un momento en el que ellos se preguntaron si realmente, oye, podía ser por ello. Y se preguntó si aquellos constructores de la iglesia de Teresa habrían, por ejemplo, girado la fachada para hacerla perpendicular a la salida del sol el día del equinoccio eclesiástico, es decir, el evento solar marcado por la iglesia como el inicio de la primavera, que sirve para determinar, atentos, ¿qué día? El domingo de Ramos. Es decir, es que está calculado con una precisión perfecta, matemática, que tú dices, no puede ser verdad. Pues sí, es así. Y de hecho, antes, que ya dimos una pinceladita, sin desvelar el secreto, evidentemente, se dio una pincelada de la importancia que tenía esta fecha del Domingo de Resurrección, que sigue siendo una fecha muy importante dentro de lo que es el ámbito cristiano. Pues fijaos cómo aquí lo marca, y no solo lo marca, sino que se convierte en el eje el eje principal de lo que es la construcción del edificio y que el ojo, ahora sí, y que el ojo es el que también sirve para marcar esa salida equinocial, que es al fin y al cabo lo que te marca un día tan importante como un domingo de resurrección. Es decir, perfecto, es que quien lo hizo no lo pudo hacer mejor.
Es evidente de que estamos ante un templo religioso, pero de acuerdo a lo que habéis comentado, Jesús, ¿cómo se podría calificar este edificio?
Pues por encima del templo religioso, un templo solar. En este caso, anda, un reloj solar.
De verdad.
Sí. Es la disposición de este edificio, tenía que ver con un reloj solar.
Qué bueno.
Vamos a ello, porque hay que explicar una salvedad. Habrá algún oyente que dirá, de forma correcta además, oye, ¿cómo que reloj solar? En este caso estamos hablando de que había una mezcla entre el calendario juliano y el calendario actual, una especie de desfase. Es cierto. El equinoccio eclesiástico estaba fijado el 21 de marzo, en este caso en el siglo IV. Fue en el siglo XVI, en el cual nos dimos cuenta que no se correspondía en este caso porque se abrazó otro tipo de calendario. Pero bueno, el calendario gregoriano, que entró en vigor en 1582, fijó el equinoccio en el día 31 de marzo actual. Hay algunos investigadores que aseguran que esa variación entre los calendarios, para hacer y calcularla, se fijaron precisamente en el equinoccio. La razón es sencilla. Si existía este desfase entre los dos calendarios, no es posible que ahora el sol diga, ah, bueno, vale, espera un momento, yo no voy a salir el 21, ahora salgo el 31. Vale, pues no te preocupes, que yo retraso 10 días mi salida por donde tengo que salir y ya si tú ajustas el calendario ya lo vemos todo. No, no era posible
eso. Ya si eso, ¿no?
No, no, o sea, el sol no hace eso, no volvamos locos. No, la forma que debía, por la cual debía reajustarse los calendarios tendría que ser simplemente por otra vez nuestro astro rey, por el sol. Y en este caso se situarían todas esas salidas de los soles durante el equinoccio y a partir de ahí se reajusta el resto de días y de meses para el calendario que tenemos actualmente. Y resulta que si esto era verdad, el 31 de marzo en ese templo debía salir el sol justo por el centro de la puerta. Así que este investigador, con una camarita de fotos, se fue de madrugada, de mañanita, e hizo un descubrimiento que es el más importante de todos. Y mira que hemos traído descubrimiento importante. El más importante de todos los que hemos visto hasta ahora mismo. A las 8 y 20 de la mañana de ese día, justo el sol sale en el centro de la V que forma las montañas y en el centro justo de la puerta de ese templo. Justo en el centro.
Alucinante.
El día 31 de marzo. O sea, es un calendario solar. Y lo que trataba de hacer el constructor es decir, no me importa lo que haya habido romano ni musulmán, esa puerta tiene que ser la más importante de todo este templo. Voy a conservar los laterales, porque me interesan. Incluso la parte de atrás también la conservo, pero a esa no, esa la varío. Y toda esa variación del 2,25%, de esos centímetros, perdón, 2,25 centímetros, de ese 12% de la variación del muro de la puerta que diría cualquiera, ostras, esto, el que ha puesto aquí, el albañil se ha equivocado y ha puesto malamente esto y ha reajustado. No. Tenía que ver precisamente con que ese constructor tuvo el conocimiento suficiente para decir tirarme esta pared central y levantármela de esta manera, con la puerta en esta disposición y mirando hacia allá justamente. Eso dice
increíble,
mucho, increíble.
O sea,
la precisión.
Estamos hablando de un conocimiento y con una exactitud en unos tiempos que.
O sea, la observación.
Que te deja, ¿no? Pues, realmente.
Y además con unos medios precarios.
Sí, sí.
O sea, la observación, sobre todo tenemos que tener en cuenta que la observación tiene que ser el pilar fundamental de estos constructores. Observar, mirar un día y otro, una hora, otra hora, para decir justamente, hacer una rayita en el suelo y decir, esa rayita, esta rayita es el centro. A partir de aquí construimos todo. Yo en la película Los Pilares de la Tierra se ve claramente.
Estaba pensando precisamente eso, en esa película.
Cuando el constructor hace esa raya en el suelo y dice, esta línea es la base de toda esta catedral. Y te quedas tú diciendo, ¿cómo ocurrió la línea en el suelo de la base de la catedral? Pues lo era. Esa era la línea central. Y a partir de ahí, se hacía todo lo que se construía. Pues aquí pasó algo parecido. Esta línea es la central y esa puerta, y ese muro en esa puerta tiene que quedar así, de esta manera.
Que si me apura, voy a decir una cosa que no es una salvajada, ¿eh? Hay monumentos megalítico que tienen ese mismo efecto solar.
Claro.
Es decir, nos tenemos que ir, fíjate, en Salisbury.
Bueno,
o en Göbekli Tepe. Es decir, y tienen el mismo. Sale el solsticio, bueno, en las pirámides de no de Egipto, no, Teotihuacán.
Las mayas.
Exactamente. Uh-huh. Que tienen un momento en el que serpentea la luz por la escalera. Y se dice, oh, ¿qué conocimiento tuvieron? El mismo conocimiento que se ha puesto de manifiesto en esa iglesia. Es decir, hay unos grandes constructores que hacían eso posible. Y fijaos lo interesante que es esto. Da igual la fecha. Pasado, pasado prehistórico, épocas más actuales, hace unos siglos. Ese conocimiento estaba, conocimiento que hoy podríamos hacer, pero hoy no somos tan curiosos a la hora de construir una... No, es verdad, no somos tan curiosos, no metemos esa chispa que tú dices, oye, el tío, lo que ha hecho, no es lo mismo, pero sin embargo, en aquella época, sin tener conexiones entre sí, lo hacían.
Lo hacían,
la importancia de la fecha y de los cultos solares.
No había WhatsApp. Bueno, en muchas ocasiones es cierto que hemos comentado que este tipo de piruetas arquitectónicas de corte esotérico podrían estar realizadas para ocultar mensajes. En el caso de esta construcción, ¿se podría decir que su orientación estuviera motivada por razones prácticas, José?
Totalmente. Porque, claro, nos vamos a una época en la que estamos hablando de una mezquita musulmana. Es decir, a partir del 711, que es cuando se produce la invasión musulmana de la península ibérica. Claro, evidentemente, luego esa mezquita se rinde del culto musulmán al culto cristiano. Y a partir de ahí, el autor, Francisco Pérez, teoriza algo que yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo le haces tú llegar a una población que era analfabeta? Porque el leer y el escribir no estaba al alcance de cualquiera. Y el que estaba al alcance o era noble o iba para cura. Con todo mi respeto, ¿eh? Pero es que es verdad.
Es historia.
Iban para monasterios y demás, ¿no? De hecho, los mejores copistas que había en la época eran monjes, eran sacerdotes. Eso es una cosa que está más que demostrado. Tenían una habilidad. Hay una película muy buena al respecto que es El nombre de la rosa. Que se ve muy bien cómo copiaban los libros y demás, aparte de que la trama es fantástica. Pero sí es cierto que, claro, ¿cómo le haces tú llegar eso? Porque ellos sabían que el tiempo pasaba, pero ¿cómo pasaba? Porque no es como ahora, ¿no? Que tú coges el móvil y dices, hoy es 4 de agosto, ya 5 de agosto de 2023. Muchas veces se regían por el sol, por las estaciones. Ahora hemos pasado del frío a la calor. Pues eso es que ya tenemos que estar en el cambio de tiempo. Pues ahora vamos a sembrar. Que no había un control de un calendario como tenemos nosotros, ni la obsesión con la hora, el tiempo, ¿no? También es otra vida. Entonces, para saber que se acercaba la Pascua de Resurrección, qué mejor forma que decirle, veniros, que cuando vengáis vais a ver cómo el sol te lo va a anunciar. O en este caso, el que dice el sol, dice Dios a través del sol.
Sí, sí.
Y se producía ese efecto que, ¿qué hacía? Bueno, pues te dejaba con la boca abierta. Otras veces era el propio equinoccio a través de la luna, que también. Y para ello era sencillo observar simplemente la salida del sol desde la puerta del templo para comprobar cuándo aparecía justo por el vértice de la V que decía Jesús, que surgía en las montañas para calcular las fechas tan importantes como cuál. La Semana Santa, habrá una fecha más marcada junto con la Navidad que la Semana Santa para el cristianismo. Pues fijaos cómo esa interacción entre el sol y el templo tenía una finalidad simbólica, pero cultural y pedagógica, es decir, era perfecto.
Son muchos secretos develados por la investigación de Francisco Bernardo Pérez, pero ¿quedarían más detalles pendientes de ser descubiertos?
Claro, claro que sí, que te quedan muchos más. Por ejemplo, encontrar algún tipo de documento que pudiera describir la edificación total. Estamos hablando que, aunque la conservación es buena, está en ruinas. Lógicamente no es un templo que esté actualmente en activo, ni mucho menos. Está en un lugar apartado y eso tuvo su labor hace siglos atrás, pero actualmente no. Entonces, buscar algún tipo de documento o información que pueda ofrecernos un detalle, un esbozo, que se pueda hacer un retrato robot de cómo sería aquel templo durante el momento majestuoso de la construcción y después el uso posterior. Eso sería una primera vía de investigación que sería muy interesante, porque conocer también las iglesias antiguas nos dice mucho en cuanto a la construcción de las nuevas, sobre todo los detalles arquitectónicos que se utilizaban o bien los detalles esotéricos que se incluirían en la construcción. Ya hemos visto uno que es muy interesante, sobrecogedor, pero tendría que haber muchos más, porque incluso yo me niego a pensar a nivel personal que este sea el único destacable en esa construcción. O sea, que se dedique todo el tiempo y el esfuerzo a hacer que por el centro de la puerta, mirando hacia el horizonte, una especie de que los montes hace una V y sale el sol, y ya está, un día al año, y eso ocurre ya, y el resto del tiempo una construcción normalita con cuatro paredes, un techo y ala y a rezar. No, me niego a pensar eso. Eso es una de las vías de investigación. La otra, los avatares históricos que pudieron ocurrir en ese templo. O sea, si realmente tuvo una procedencia romana, ¿qué tipo de villa estaría situada alrededor de ese templo? ¿A quién estaría? ¿Cuál sería la vocación de ese templo en cuanto a la cultura romana o griega, dependiendo de lo que hubiera aterrizado allí? ¿Cuál fue la posible construcción principal de ese templo, antes incluso de la que estamos hablando actualmente? Si tuvo la misma orientación que las paredes, los muros laterales, posiblemente sí. Pero los muros perpendiculares, a lo mejor no. Tuvieron otra construcción distinta, a lo mejor la puerta estaba en un lugar distinto, a lo mejor había dos puertas, una en el este y otra en el oeste. No se sabe bien. Incluso, bueno, si realmente tenía esa procedencia romana, ¿eh? Después, cuando fue tomada por los musulmanes, saber qué tipo de variaciones realizaron, si dejaron los muros a esa altura o lo subieron más, si el techo lo hicieron de una forma determinada, si respetaron esa entrada y la utilizaron esotéricamente bajo su cultura para intentar indicar algo, por qué dejaron esa situación del muro de la Kibla hacia el sur y no, hacia el este y no hacia la Meca, como ellos se colocaban para rezar. O si allí dentro se colocaban ellos para rezar en esa dirección y el resto de la construcción era simplemente para taparles de la inclemencia del tiempo. Y en cuanto a la investigación actual, la época cristiana, no solamente esto que hemos hablado, sino por qué fue abandonado, cuáles eran los avatares que obligaron a esa desamortización, por qué una construcción tan importante con ese paso del tiempo fue abandonada de esa forma, tan desaforada. A lo mejor hubo algún tipo de circunstancia que desconocemos la historia de ese lugar, pero ahora mismo no lo sabemos. Interesantes todas esas vías de investigación, todas ellas. Y por supuesto tenemos un monumento muy bonito para visitar y para darnos cuenta que los constructores no solamente ponían piedra sobre piedra y un techo y ya vamos, que nos vamos, sino que hacían algo más, arte esotérico.
Comparto algunas reacciones de nuestras hermosas y hermosos. Miguel Ángel López Hernández, se ha despachado a gusto. Dice, interesante tema la orientación toponimia. La arqueoastronomía es muy enigmática y de más entidad de lo que se piensa, porque los templos son relojes solares y mucho más. La lex parsimoniae o mínimo esfuerzo lo han hecho y se sigue utilizando. Las diferentes culturas adecúan las estructuras preexistentes a la idiosincrasia de la dominante del momento y tiene mucho mérito la precisión. Las intencionalidades ocultas o veladas le fascinan. Ojo con la simbología del centro y de la puerta. Pregunta, ¿se han hecho mediciones de telurismo, líneas Hartmann y unidades Bobis?
No, de momento no, eso no se realiza.
Y bueno, dice que es curioso lo del Domingo de Resurrección. Mircea Eliade hablaba de los lugares sagrados versus los profanos y René Guénon nos habla de muchos temas astronómicos y muchas cosas más en símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Con respecto a José Manuel Ramón, que también deja su reacción en Facebook, dice lo que es un misterio que sin tantos adelantos como hay hoy en día, hacían monumentos espectaculares y con una exactitud que ni hoy en día saben cómo llegaron a hacer esos monumentos. Eran verdaderos arquitectos y constructores. Genial. Y Alfonso Higuera Ruiz dice que mientras que llevaba a casa no sabe si se ha perdido algo, pero no fue quien determinó los equinoccios Hiparco, no fue quien determinó los equinoccios Hiparco de Nicea. Es que me han puesto una...
Bueno, realmente los equinoccios ya venían no determinados por Hiparco. Tenemos que darnos cuenta que esto ya viene determinado por otros anteriores. Hiparco lo popularizó, claro, sin duda alguna. Pero el conocimiento es como cuando decimos, bueno, ¿y cómo se descubrió la circunferencia de la Tierra? ¿Quién fue el primero en medirla? Pues mire usted, hubo varios. Lo que pasa es que evidentemente alguno, Eratóstenes de Cirene, fue el primero que lo dijo, con un cálculo aproximado. Claro. Es decir, uno es el que se lleva la popularidad, pero luego son otros muchos los que intervienen en ello.
Exactamente. Y estamos hablando en este caso de la adaptación de los calendarios. No quiero decir que este sea... O sea, es que el calendario gregoriano ya aquí el equinoccio... No, es que se adaptó el calendario del juliano gregoriano y se adaptó en base al equinoccio para que a partir de ahí girase todo el resto de días y de meses y cuadrase la historia de la salida del sol por determinados lugares, simplemente eso.
Añade más Miguel Ángel López Hernández, ahora con las iglesias del nuevo orden no tanto, y comenta que la liturgia condiciona la arquitectura y nos da las gracias. Por cierto, que esta primera parada que hemos hecho en Andalucía es alucinante. Bueno, estamos hablando de las edificaciones religiosas que guardan siempre alguna que otra sorpresa, que tanto el arquitecto como los constructores y artistas que trabajan en su elaboración quieren dejar como legado y mensaje de sus autores. Pero en otros casos, como el que hemos compartido con nuestra audiencia, hemos visto esos detalles van incluso más allá, mezclándose el misterio y la parte práctica, algo poco visto hasta ahora y de lo que podemos disfrutar en Turre, en Almería.